los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Qué gusto que siga con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara, ahora en este espacio Cosa Pública 2.0, que preparamos con muchísimo gusto todos los días completamente en vivo para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Como siempre, hay más información, uno selecciona más información de la que es posible, compartírselas con ustedes en una hora, pero nos vamos a detener en algunos temas. Un primer apartado que tiene que ver con el tema del coronavirus, especialmente este anuncio, ya confirmación que hace el gobernador de que estas supuestas mesas, estas instancias burocráticas que han proliferado para la gestión de la pandemia, bueno, pues en una mesa ya se decidió que a partir del 25 de enero se está contemplando el regreso a clases presenciales, sin duda una nota importante. Otro bloque importante va a ser, pues, puntos de vista, cuestionamientos, probablemente quizás algunos respaldos al informe o al mensaje que presenta, más que informe, el mensaje que presentó ayer Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, al cumplir justo 2 años de que asumió la presidencia del país el 1 de diciembre de 2018. Tendremos un par de entrevistas sobre este tema, también algún extracto de las palabras del propio López Obrador. Y bueno, vamos a terminar en un apartado muy apretado con información sobre temas de desapariciones, de guerra, de impunidad, de despojos, que pues sigue predominando. Y también pues nos vamos a detener en mencionar, en saludar a los colegas que ganaron el Premio Estatal de Periodismo, entre otros nuestro compañero de aquí de los medios de la Universidad de Guadalajara, Agustín del Castillo, por un excelente reportaje sobre el tema del aguacate. También en noticias saludamos cordialmente al Samarta Gutiérrez, una noticia en la que publicó un trabajo que publicó y que mereció el premio de principal noticia en el diario Milenio. Felicidades al Samarta Gutiérrez. Este es el menú de temas que tenemos esta tarde para ustedes. Antes de entrar en los detalles, quiero saludar con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte y muchísimas gracias también a todos ustedes por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0 en este miércoles. Por supuesto, como cada tarde, les invitamos a que nos contacten. Tienen varias opciones. Una es la cuenta en redes sociales de @CosaPublica2 en Twitter y en Facebook. También aprovechamos a saludar a quienes nos están acompañando en vivo a través de la aplicación de Facebook Live. Y agradecemos también a Alberto González, está apoyando en los controles técnicos en esta tarde, y también gracias a Fabián Cáceres, quien nos brinda el apoyo en la asistencia de la producción del espacio.
Y vamos a entrar de manera directa a esta nota. Antes de presentar las palabras, el resumen del trabajo, del anuncio que se hizo desde casa Jalisco, ¿cómo estamos en este momento? Bueno, ayer se reportaron 29 decesos más. La Secretaría de Salud Jalisco informó que este 1 de diciembre se sumaron estos 29 fallecimientos, y con lo cual Jalisco acumula 4,795 defunciones confirmadas por COVID-19. Además, desde el 14 de marzo pasado, un día que se notificó el primer enfermo por coronavirus, el estado hasta la fecha se acumulan 115,164 casos confirmados que han sido detectados por el sistema radar. Este es el contexto en el que se dan estos anuncios.
Siguen creciendo. Las autoridades también reportan 89 municipios con casos activos en Jalisco en este momento, es decir, aquellos que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Lamentablemente, pues falta el dato de cuántos activos hay.
Y ayer compartías brevemente la nota de Mural, que extrae los datos del mapa que hay de la zona metropolitana de Guadalajara de la Secretaría de Salud. Vamos a compartirles el mapa en particular, porque ahí usted puede detectar en qué zona vive y si hay alto, bajo o o nulo contacto por COVID-19. Bueno, vamos a presentarle esta nota a nuestro compañero Julio Ríos, que es un extracto de las declaraciones que se dieron a conocer esta mañana en Casa Jalisco, sobre todo pues el anuncio del regreso a clases presenciales.
Anuncia el gobierno de Jalisco que el regreso gradual a clases presenciales comenzará el próximo 25 de enero de 2021. Cada aula tendrá como máximo el 50% de presencialidad simultánea. Esta decisión se tomó en consenso con los sindicatos de profesores y con la asesoría de los especialistas, indicó Enrique Alfaro, gobernador del estado.
49 maestros que han perdido desafortunadamente la vida y 47 médicos que han perdido la vida nos hablan de que si hacemos las cosas bien, aún en los lugares de mayor riesgo, podemos cuidarnos entre todos y podemos salir adelante. Lo digo porque evidentemente esta posición de solidaridad y respaldo que han mostrado los dirigentes de las secciones 16 y 47 siempre tendrá voces enfrente que quieran desacreditar nuestra postura. Si alguien ha cuidado la salud y la vida de los maestros, hemos sido quienes hemos tomado las decisiones durante todo este proceso. Y no vamos a descuidar esa responsabilidad. Vamos a seguir cuidando la vida y la salud de los maestros en un ejercicio responsable, bien preparado y bien organizado para minimizar el riesgo y poder regresar paulatinamente a la presencialidad.
Las clases se cancelarán por 2 semanas si se encuentran 2 casos de COVID-19 en una escuela, hasta que se controle el brote. Bárbara Casillas, coordinadora del Gabinete Social, dijo que las escuelas en municipios con riesgos moderados tendrán clases presenciales el 100% de la matrícula solo 4 días de la semana.
Para el caso de los municipios con riesgo alto, se dividiría la matrícula del grupo en 2, el 50%. El 50% primero iría lunes y miércoles y el siguiente 50% iría martes y jueves. Igual el viernes estaría dedicado a actividades virtuales y actividades de reforzamiento de las actividades docentes. Para ambos casos, los horarios son reducidos: para preescolar 3 horas, primaria 4 horas, secundaria 6 horas, media superior 5 horas, de acuerdo al subsistema, como ya lo veíamos, y en todos los casos los recesos son escalonados y es voluntario para las familias.
El 11 de enero se hará un corte y análisis puntual de la situación en municipios y a los maestros, como población prioritaria, llegado el momento se les aplicará la vacuna. Además, se desinfectarán los planteles con la última tecnología y habrá una evaluación socioemocional de los estudiantes. El secretario de Educación, Juan Carlos Flores, aclaró que cada padre de familia podrá optar por llevar o no a sus hijas e hijos. Se han invertido 70 millones de pesos en la compra de gel antibacterial, jabón, desinfectantes y 450 mil piezas de cubrebocas reutilizables de buena calidad. 70 escuelas que fueron vandalizadas serán remozadas con una inversión de 5 millones de pesos. Elpidio Yáñez Rubio señaló que la sección 16 del CENTE, que él encabeza, está comprometida con la aplicación de los protocolos sanitarios contra el COVID-19. Alfaro aclaró que las escuelas de educación media superior y superior, sean públicas o privadas, también deben de regresar a partir del 25 de enero, es la fecha fijada. Puede ser una semana después o como ellos lo determinen. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Ahí tiene este anuncio que evidentemente está provocando polémica. ¿Es adecuado regresar a clases o no a los niños? Bueno, aparentemente se están tomando muchas medidas, entre otras, por ejemplo, el secretario de Salud Jalisco dice que cada 2 semanas se aplicarían 2.500 pruebas a los maestros, a la comunidad educativa. También Enrique Alfaro dijo que en cuanto lleguen vacunas, los maestros también serán de los primeros sectores, de los primeros oficios, digamos, personal de trabajo esencial que serán vacunados. Y también que ya se han invertido 70 millones de pesos en insumos como gel antibacterial y jabón, entre otros, estos pues, insumos básicos para estar manteniendo limpio los espacios y cada salón de clases, las escuelas.
Hay dos aspectos importantes, Rubén, y como padre, pues me parece. Uno es que es opcional lo que dijo el secretario de Educación, el que los padres regresen o no a los alumnos. Y lo otro es la estrategia de una evaluación socioemocional. Me parece que es importante también después de tantos meses de confinamiento para los alumnos.
Así es. Bueno, y en más que tiene que ver con la situación de la pandemia, el día de antier, el día de antier hubo una protesta el 30 de noviembre de trabajadores de los tianguis quienes se manifestaron para exigir que trabajar el 100% durante diciembre. Y bueno, cuestionaron otras cosas que ya han sido planteadas, que mientras las plazas comerciales trabajan sin restricciones, incluso hasta se abrió el estadio, pues a estos sectores de ingresos económicos de menores ingresos, pues se les obstaculiza, fueron recibidos por el secretario general. Aparentemente llegó una respuesta inmediata. Ayer el presidente municipal de Guadalajara dijo que se iban a autorizar, que la mesa de salud resolvió que los tianguis que operan en Guadalajara pueden trabajar todos los días de la semana. Es decir, como se sabe, los tianguis no trabajan todos los días. Por ejemplo, el Baratillo solo el domingo. Se refiere a todos los días de la semana en los que se instalan de manera escalonada. Sin embargo, hay restricciones, entre otras cosas, por tramos, por ejemplo, especialmente en el Baratillo, que es el tianguis. Algunas veces se ha dicho a decir que es el tianguis más grande de México, incluso de América Latina. Quién sabe si sea cierto. Sin lugar a dudas, es el más grande de la zona metropolitana de Guadalajara, y hubo ciertos tramos que no respetaron estas medidas y van a ser clausurados.
También 15 de los tianguis, no todos van a abrir, 15 van a estar cerrados durante la próxima semana, y esto es porque en algún momento anterior también violaron las normas de protocolos de sanidad.
Bueno, y solo como comidilla y para despedirnos de este bloque, antes de presentarle un fragmento de las palabras de López Obrador, pues cerraron también a conveniencia de quién creen, de Carlos Loret de Mola y de Broso, el payaso tenebroso, la Plaza de la Liberación el día de ayer, solo para que hicieran una filmación del proyecto periodístico que tiene Carlos Loret de Mola, Latin Oz, que por cierto se ve que por recursos no para. Bien graban en Estados Unidos, bien graban en Palacio Nacional, bien graban aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Uno se pregunta de dónde hay esos recursos cuando, digamos, es evidente la dificultad de que los proyectos periodísticos generen los recursos suficientes de sus anunciantes directos, aún así sean de gobierno. Es obvio que hubo una gran inversión para detonar este proyecto periodístico que encabeza Carlos Loret de Mola, donde participa Broso. Pues ayer estuvieron en la Plaza de Liberación, se dice que van a volver a grabar, me parece, este día, en una nota de Martín Aquino en el diario Mural. Por cierto, de manera absurda, porque hay libertad de expresión, les estaban tratando de impedir que la gente grabara a Jesús, ¿no?
Para que no les leyeran los labios y no se perdiera, no sé si es que hay alguna sorpresa en lo que van a estar comentando en sus chistes, pero era un despliegue de personal importantísimo alrededor de ellos.
Y además protegidos por policía estatal y municipal. Bueno, hay más información sobre la vacuna en México, pero se lo vamos a presentar más adelante. Por lo pronto vamos a escuchar, antes de ir también a las entrevistas del día, un fragmento del mensaje que dio Andrés Manuel López Obrador ayer por la tarde, justo al terminar Cosa Pública 2.0. A las 5 de la tarde empezó este mensaje en Palacio Nacional, justo en el patio central. Una asistencia muy, muy reducida. Se habló solamente del gabinete legal ampliado, la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, y algunos empresarios como el hijo de Carlos Slim, Carlos Slim Domit, dirigentes de las centrales sindicales charras, que antes fueron funcionales para el PRI, luego para el PAN y ahora lo están siendo para el nuevo gobierno. Y entre otros, digamos, titulares que se destacaron es que se dedicó o destacó López Obrador el combate a la corrupción y la austeridad como ejes de gobierno.
Bueno, también el tema económico, por supuesto, lo estuvo subrayando López Obrador, el tema de los programas o lo que él llama la política social también, y pues el tema del coronavirus, dice pues que no nos ha rebasado, lo que sí admitió que hay pendientes en temas de homicidios y de feminicidios, importante por lo menos ese aspecto, ¿no?
Vamos a escuchar esta breve intervención de López Obrador.
Amigas, amigos, todos, hoy cuando cumplimos 2 años de gobierno, puedo sostener con hechos y en honor a la verdad que hemos avanzado en nuestro objetivo de transformar a México. Desde antes de asumir el mandato popular de presidente de la República, fuimos elaborando un plan de desarrollo que surgió de muchos años de brega, recorriendo a ras de tierra el territorio nacional, valorando las potencialidades y los vastos recursos naturales, reflexionando sobre los obstáculos para el desarrollo y el bienestar de la población, aquilatando la grandeza cultural de México y recogiendo los sentimientos de la gente en todos los pueblos y regiones del país. Amigas y amigos, de 100 compromisos presentados hace 2 años, en el Zócalo, hemos cumplido 97. Solo están pendientes o en proceso 3
descentralizar el gobierno federal, impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovables mediante la rehabilitación de las hidroeléctricas y conocer la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. En eso estamos. No todo es perfecto, ni aspiramos al pensamiento único, ni al consenso. Estamos conscientes de que existe oposición a nuestro gobierno, y eso es legítimo y normal en una auténtica democracia. En la última encuesta, porque yo tengo otro dato, el 71% de los mexicanos, 71% de los ciudadanos mexicanos desean que sigamos gobernando. Amigas y amigos, gracias por su confianza.
Bueno, eso es un fragmento de un mensaje de poco más de 40 minutos, pero justo para tener una perspectiva crítica de lo que presentó como mensaje López Obrador, de lo que él dice que son sus avances, le agradecemos enormemente a Clemente Castañeda, al maestro Clemente Castañeda. Él es coordinador nacional del Partido Movimiento Ciudadano, senador de la República también, electo por Jalisco, y pues Movimiento Ciudadano forma parte de este bloque de oposición crítica al gobierno de la Cuarta Transformación en asuntos muy puntuales. Clemente, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Qué gusto saludarte. Muchos saludos también a Jesús y muchos saludos al auditorio.
Muchas gracias por hacerte un espacio en la agenda para hablar con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. ¿Qué opinas del mensaje de ayer y, por supuesto, de estos dos primeros años del gobierno de López Obrador, que él presume como una cuarta transformación de la vida pública nacional?
Pues yo como diría ya el clásico de nuestro país, yo tengo otros datos, Rubén, y otra percepción completamente distinta de lo que sucede en el país. En principio diría que no se transforma por decreto, que la única manera de transformar el país es con acciones, y me parece que el gobierno de López Obrador ha quedado mucho a deber en ese propósito transformador, con el que, dicho sea de paso y sin ningún regateo, pues tuvo el aval de millones, 30 millones de mexicanas y de mexicanos, que hoy me parece muchos de ellos están decepcionados justamente porque no ha habido avances contundentes. Pero yo resumiría, digamos, esta posición crítica de este informe, o cuando menos de esta evaluación, diciendo primero que este gobierno se parece mucho a los gobiernos del pasado. Es decir, los códigos, las formas, los mecanismos con los que se ejerce el poder son muy similares, por no decir iguales, a los regímenes que veíamos o que pensábamos que estaban superados, concretamente al viejo régimen del PRI e incluso al viejo régimen del PAN. Segundo, yo diría que la emergencia sanitaria, la pandemia, se ha querido utilizar como una especie de pretexto para no alcanzar ciertas metas que se planteó originalmente el gobierno. Pero lo cierto es que el país ya estaba en una situación sumamente complicada antes de que llegara la pandemia. La economía, en términos concretos, no dicho por nosotros, sino dicho por el exsecretario de Hacienda, la economía mexicana al principio del sexenio ya tenía tos seca y se convirtió en una pulmonía después de la pandemia. De tal suerte que creo que esta situación de emergencia, que por supuesto ha afectado muchísimo el desarrollo del país, no puede ponerse como pretexto para no alcanzar ciertas metas. Por cierto, el propio manejo de la pandemia ha sido catastrófico. México compite en estos lugares del peor manejo con países como la India, que tiene infinidad de población más que la nuestra y más o menos el mismo número de fallecimientos, contagios, etcétera, etcétera. Y tercero, diría yo que no estamos solo mal, que el país está mal en muchos de los rubros indicadores que le preocupan a la gente. Estamos peor que antes. Es decir, lo que ha habido es un franco retroceso en muchas áreas de la vida pública, por supuesto la situación económica es una de ellas y la de salud, no se diga, han sido dos de los problemas con los que hemos lidiado durante los últimos meses a consecuencia de la pandemia, pero podríamos tocar temas como la seguridad o otros temas como el combate a la corrupción, la transparencia del gobierno, el manejo de los recursos, donde no hay buenos resultados. Entonces, me preocupa mucho la falta de autocrítica del propio presidente de la República. Habla muchísimo de honestidad, pero lo honesto sería reconocer que el gobierno se ha quedado muy corto de los temas y de los objetivos que él mismo se planteó, y que por determinadas circunstancias, yo creo que hay un poco de improvisación, hay mucha incapacidad, algo de voluntarismo, pero poca efectividad para tratar, para cumplir con los propios compromisos que hizo en la campaña y que se plantearon también como metas de gobierno.
Clemente Castañeda, ¿le concedes algo? Digamos, él enfatizó avance en la lucha contra la corrupción, en la austeridad, que también, a juicio de muchos ciudadanos, era necesario en el manejo de los recursos públicos de la alta burocracia federal. ¿Le concedes algo a, digamos, que haya hecho bien las cosas López Obrador en estos dos años?
Mira, quizá el tema de la austeridad es un tema que merece un análisis mucho más profundo, porque efectivamente lo que ha habido sí es una reorientación del gasto público y la contracción de muchas partidas que no hacían otra cosa más que despilfarrar el dinero público. Creo que ahí hay, en algún sentido, aciertos del gobierno de la República. ¿Cuál es el problema? Pues que ha habido, digamos, en ese ejercicio de austeridad, una afectación a muchísimas cosas que son que son muy importantes en términos del funcionamiento de áreas del gobierno o de áreas de la vida pública. Pienso fundamentalmente en el último episodio con los fideicomisos, donde pagan justos por pecadores, y que me parece ha sido una manera de comportarse, un patrón de comportamiento del gobierno. Me explico, ¿hay señalamientos de corrupción sobre algunos fideicomisos? Sí, pero no sobre todos. ¿Y qué es lo que ha hecho el presidente de la República? Pues como se ha dicho en términos metafóricos, en lugar de sacar el bisturí y cortar exactamente aquellos espacios o aquellos lugares donde se ha contaminado por la corrupción, pues saca el hacha y corta absolutamente todo, llevándose entre las patas muchas áreas estratégicas de la vida pública. Y eso por un lado. Y por otro lado, ¿a dónde se ha ido el dinero? Es decir, el hecho de ahorrar, que ahorrar es un concepto que tampoco existe en el gobierno, porque también los ejercicios hablan de una mala ejecución del gasto, lo que ha habido en todo caso es una reorientación de ciertos recursos que ahora van a dar a los proyectos o a los caprichos, podríamos decir, del presidente de la República, pues concretamente algunos de los programas sociales, que por cierto no hay una evaluación puntual de ellos, porque además no tienen reglas de operación, o incluso a la refinería de Dos Bocas o al Tren Maya, que como se ha dicho, pues corren un gravísimo riesgo de ser contraproducentes para el país. En términos del combate a la corrupción, a tu pregunta, Rubén, no le reconozco ningún avance, al contrario, lo que hay es un discurso que escuchamos todos los días, pero que en la práctica no tiene sustento. Han gobernado el país de manera muy similar a la que gobernaban otros partidos políticos, y ahí están, como muestra un botón, los escándalos de Pío López Obrador, su hermano, y de David León, exhibidos en esta red de corrupción utilizada por Morena, o todo el abuso del poder que ha hecho el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, que se ha burlado pues prácticamente de toda investigación relacionada con la función pública, con su situación patrimonial y un largo etcétera. Entonces, yo no creo que ahí haya buenas cuentas, y en el tema de la austeridad, pues quizá la intención es válida, pero la manera en la que han reencauzado los posibles ahorros del gobierno, pues no han sido para el bienestar de la gente.
Hola, Clemente Castañeda, te saluda Jesús Estrada. Justo quería preguntarte, ahorita comentas, por ejemplo, el tema de la pandemia y relacionándolo con austeridad. Una pregunta, ¿será que es posible que aún no haya concluido el proceso que echó a andar López Obrador, por ejemplo, la redireccionar estos recursos que antes eran por fideicomisos, otros programas, digamos, de eliminar intermediarios? Quizás es un plan a largo plazo que se vio interrumpido justamente por algo extraordinario como la pandemia y la crisis económica.
Me gustaría pensar así, Jesús, me gustaría pensar que es un asunto de tiempo, ¿no? Que quizá el planteamiento original puede ser positivo, pero recordemos que incluso toda la discusión alrededor de la desaparición del Seguro Popular y la creación del Insabi se vio marcada por una serie de críticas, a mi juicio fundadas, en el sentido de que la manera en la que estaban planteando el nuevo sistema de salud pues no iba a poder dar resultados, porque no se partía de un diagnóstico preciso y porque muchos de los ajustes que estaban haciendo pues iban a ser sumamente difíciles de implementar. El hecho, por ejemplo, de condicionarle a muchos de los gobiernos estatales recursos para que siguieran funcionando los sistemas de salud, pues lo único que ha hecho es media en la capacidad que tienen hoy los gobiernos estatales, y hablo de la gran mayoría, para poder prestar servicios de salud. El problema es que la responsabilidad de haber hecho este tránsito al Insabi pues es del gobierno federal y no de los gobernadores, que son hoy los que están sufriendo por la falta de recursos y por la falta de atención en el propio sistema de salud. Entonces, pues ojalá que el tiempo acomode las cosas. Sin embargo, todo lo que se pronosticó en el tránsito del Seguro Popular al Insabi pues ha sido dramáticamente desastroso, porque la efectividad de los servicios de salud no se notan, ya no hablemos del el abasto de medicamentos y algunas otras, y el tratamiento de algunas enfermedades que pues simplemente han pasado a segundo término, porque los hospitales hoy están concentrados, muchos de ellos, en la atención del COVID.
Clemente Castañeda, no sé si coincidas, pero me parece que no es exclusivo de México, sino de la situación social de polarización prevaleciente en varios países, al juzgar a quienes están a cargo. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Brasil, se ve en México, se ve incluso, yo diría, por ejemplo, en países que aparentemente es otra condición, como España. Como que está imperando en el debate público esta polarización de tal manera que es difícil hacer un juicio como más objetivo, imparcial, porque todo pareciera a López Obrador se le quiere o se le odia, y lo sintetiza este meme: o nos lleva a Venezuela o nos lleva a Dinamarca. Digamos, si tratáramos de salirnos de esta polarización, ¿qué juicio, digamos, en un contexto más amplio, en un intento de terminar con la corrupción, con la antidemocracia de los partidos tradicionales, probablemente sí esté siendo López Obrador, y qué no? ¿Qué opinión te merece?
No, yo creo que la polarización es una estrategia construida desde el poder. Es un relato que, cuando menos en el contexto mexicano, y me atrevería a decir en otros contextos en el mundo, termina favoreciendo al poder. López Obrador lo dijo en el fragmento que ponían ustedes ahorita. Él hablaba de un porcentaje del 70% de la población que, según sus datos, quiere que continúe el gobierno. Pero quizá lo que valga la pena matizar es que una cosa es la simpatía que se pueda tener con el personaje y otra muy distinta es con la efectividad que pueda tener un gobierno. Y me parece que ahí es donde nos quieren meter, y donde el relato del poder nos quiere meter, que es pues justamente esta polarización que en el plano electoral, y que me parece que eso es lo que intenta hoy el presidente, convertir a la política electoral, a la discusión pública, en una discusión dicotómica donde se está en contra o se está a favor, que era lo que tú me decías ahorita con el meme. Pues esta estrategia de polarización la construye y la alienta el presidente todos los días. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho muy bien en términos políticos y en términos de comunicación es hablarle a su base electoral permanentemente, repetirle todos los días los mensajes que son efectivos, pero que lamentablemente no se soportan en la acción del gobierno. Y creo que lo que están intentando hacer pues es llevar al extremo el proceso electoral del 2021, bajo la percepción o bajo la premisa de que mientras él tenga contenta a su base electoral, a su base de apoyo, a través de esta estrategia de polarización, pues se diluyen las oportunidades para el resto de las fuerzas políticas.
Y en este contexto, hacia el 2021, ¿Movimiento Ciudadano continuará en esta postura crítica? ¿Lo hará en alianzas, sin alianzas?
No, justamente para salirnos de esa trampa, Rubén, es que nosotros hemos dicho que no podemos ir al proceso electoral en el planteamiento que han hecho algunos partidos de oposición de construir un frente opositor, que más bien parece un muégano, porque no es atractivo para el electorado, dos, porque sacrificas los principios y la identidad de las fuerzas políticas en aras de la consecución del poder, y tercero, porque justamente es meternos a la trampa del relato del poder que nos dice o que nos quiere decir que nada más hay de dos sopas, o los que están a favor de la, entre comillas, cuarta transformación, o quienes son sus críticos. Y yo lo que creo es que justamente lo que le hace falta al país es la construcción de alternativas políticas viables, genuinas, con identidad, con programas de gobierno muy claros, y en ese contexto Movimiento Ciudadano creo que tiene algo que decir y algo que aportar en este proceso electoral. Nosotros nos hemos definido como una oposición responsable, sí, pero también socialdemócrata, y dispuestos a, digamos, a reivindicar y a rescatar mucha de la agenda que en la práctica ha abandonado el presidente de la República y que creo que puede darle oxígeno a un nuevo planteamiento de la izquierda mexicana.
Muy bien. Gracias, Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano.
Muchas gracias, Rubén. Saludos, Jesús. Saludos al auditorio.
Gracias.
Igualmente para ti, Clemente Castañeda. Bueno, tenemos otra opinión sobre este tema, pero esto la escucharemos después de este corte y volvemos con Julián Atilano, sociólogo y analista político.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para agradecerle a Julián Atilano. Él es sociólogo y analista político y en este momento está haciendo una investigación postdoctoral en el programa universitario sobre democracia, justicia y sociedad que dirige John Ackerman allá en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues tenemos interés en conversar con Julián Atilano porque si bien en algunas ocasiones manifiesta simpatía hacia este proyecto de la Cuarta Transformación, también tiene una perspectiva crítica. Julián, muy buenas tardes.
Rubén, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, Julián, gracias por aceptar conversar con nosotros. Bueno, si te parece, podemos arrancar, si nos presentas tu opinión, tu lectura del mensaje que ayer dirigió López Obrador, digamos esos aspectos esenciales. Él dice que están sentadas las bases de una cuarta transformación, avances en aspectos como combate a la corrupción, austeridad, 97 de 100 promesas de gobierno, supuestamente se han cumplido, es decir, una lectura un tanto optimista, ¿no?, de este gobierno.
Así es, Rubén, Jesús, efectivamente, no olvidemos que los informes son, de alguna forma, siempre con un tono optimista, sería impensable pensarlos de otra manera. Sin embargo, sí es posible hacer un análisis crítico, es posible dar cuenta sobre lo que está sucediendo y salirnos de esta visión maniquea como la que critica, pero al mismo tiempo presentó el senador Castañeda. Y en ese sentido me parece que si bien la Cuarta Transformación puede escucharse como un eslogan histórico, un relato histórico de campaña, sí podemos señalar que hay diferencias en este gobierno frente a los anteriores gobiernos y al mismo tiempo, al dar cuenta sobre esas diferencias, podemos ver en perspectiva en qué momento estamos parados y frente a qué estamos trabajando, frente a qué estamos continuando con este proyecto político que se denomina la Cuarta Transformación. Y me parece que el punto esencial aquí tiene que ver con la redistribución del ingreso y tiene que ver con una perspectiva en la que al pueblo, así tal cual, como un término tan general, o a lo mejor a la población marginada del país, a la población más pobre está en el centro del debate público. Eso no había pasado y eso es lo que está cambiando de alguna forma. No es casual, por ejemplo, que en un momento tan crítico como el que vivimos, un momento realmente complicado, desde hace más de 100 años no se veía algo parecido, podemos pensar que la base social de México está al menos avanzando y haciendo de frente a esta crisis económica, y es algo de lo que ayer destacó el presidente, y tiene que ver con que se logró estabilizar el consumo y logró haber ingreso en estos sectores de la población más desprotegidos. Porque ¿qué pasa en una situación de desigualdad tan grande como la que vive México a partir de décadas del modelo, pues hay que decirlo, neoliberal y también de los gobiernos anteriores? Una crisis de este tipo, en una perspectiva en la que no reciben apoyo los más pobres, olvídate, no solo salen a manifestarse, no solo generaría un serio problema de ingobernabilidad, también representaría un problema político a nivel regional, migración hacia Estados Unidos a gran escala, y sin embargo todos estos fenómenos sociológicos se mantuvieron, lo cual nos habla de este soporte que ha dado el gobierno a este a estas bases sociales. Y mira, podría parecer algo superficial para muchas personas señalar que tiene la aprobación de 70, 60, lo que tú quieras, 65. Sin embargo, hay que ver qué significa esa aprobación. Y es una aprobación que la oposición o que sectores de la oposición han dicho pues que se debe a personas irracionales o simplemente que es una simpatía. Pero la literatura académica, al menos hasta ahora, ha señalado que hay una asociación positiva entre aprobación y efectividad.
Entonces, ¿tú destacarías, por ejemplo, este como un aspecto sí central que no suele reconocerse a este gobierno, la redistribución del ingreso, Julián?
Totalmente. Me parece que eso es esencial. Se ha buscado fortalecer en la distribución del ingreso a las personas más pobres, pero a partir de un diagnóstico que poco se habla, y es un diagnóstico en el que el sector de la informalidad, es decir, aquellas personas que no están atadas, por ejemplo, a un salario como tal, al seguro social, es un segmento de la población muy amplio. Y entonces, al estar fuera de este esquema de salud pública, incluso al estar fuera de un esquema de estatal, de cercanía con el Estado, son muy susceptibles a que puedan rápido avanzar en una situación de crisis y entonces estar en una línea de pobreza y avanzar a otra más radical. En ese sentido, por eso, en términos de política pública, hay que atacar a estos segmentos en el sentido de que hay que hacer una redistribución. ¿Y qué implica hacer una redistribución sin endeudarte? Aquí yo creo que es un punto que también valdría la pena destacar, que en este proyecto de austeridad puedes hacer una redistribución de gran calado sin pedir un endeudamiento como nos habían acostumbrado los anteriores gobiernos. Y en ese sentido me parece que es sano. Ahora, pensemos qué ha implicado esta redistribución. Efectivamente, pues ha implicado, por ejemplo, que haya recortes, algunos muy agresivos, uh-huh. Algunos, por ejemplo, que yo no comparto, donde se ha metido, pues esta metáfora que todo el mundo usa, se ha metido la tijera, en donde tal vez tienes que meter el bisturí, pero lo que es cierto es que tenemos que actuar en momentos de crisis y entonces sí hay que generar una redistribución. Lo de los fideicomisos, por ejemplo, se sabe que parte del dinero pues va dirigido a las vacunas. Imagínate un momento en el que se necesiten vacunas y un gobierno no tenga para pagarlas.
Julián Atilano, te saluda Jesús Estrada. Justo quería retomar ahí lo que estás comentando y preguntarte, una de las promesas de López Obrador y que incluso llegó a firmarlos es que el neoliberalismo se iba a acabar en el gobierno, incluso ya dice que ya prácticamente salimos de la era del neoliberalismo, pero te pregunto, ¿todavía permanece? Viendo, por ejemplo, la lógica de la austeridad, los recortes a programas sociales, digamos, es como una política neoliberal, o también para hablar del tema de la imposición de megaproyectos, digamos, sin una consulta real a las comunidades indígenas, o también ciertos privilegios que quedan algunos élites económicas en el país.
Jesús, te saludo. Mira, por un lado hay que distinguir esta parte discursiva de que por decreto se va a eliminar el neoliberalismo. Pues seamos sinceros, ¿no? Por supuesto que eso no va a suceder así, porque el neoliberalismo es algo más profundo que una política pública, es una cuestión cultural, es una cuestión que nos trasciende, es un modelo cultural, político y económico. Sin embargo, lo que sí puede hacer un gobierno, y creo que se está haciendo, es cortar esas políticas públicas con un corte neoliberal. CONACYT, por ejemplo, sabemos que le otorgaba dinero a Kimberly Clark para hacer papel sí. higiénico, es decir, se estaba subsidiando a la empresa privada, al sector privado. Uh-huh. Ahora, respecto a lo que tú señalas sobre el achicamiento, por ejemplo, de algunos programas, pues parece paradójico, pero yo creo que tendríamos que verlo desde otra perspectiva. El neoliberalismo lo que dice es que se tiene que reducir el Estado a su máxima expresión y prácticamente quede nada más para términos de seguridad. Pero lo que estamos viendo es que el Estado no se está achicando, lo que estamos viendo es que se está redistribuyendo el dinero dentro del Estado. Antes a lo mejor era dinero que se iba para ciertos fideicomisos y ahora lo llevas ese dinero para los más pobres. Entonces la pregunta es, ¿realmente se está achicando el Estado? Lo que estamos viendo es una redistribución del ingreso en donde hay ciertos sectores que antes recibían el dinero y ahora no, y hay otros que antes no recibían y ahora sí.
Juliana Tilano, un poco en una pregunta que más o menos se la planteé también a Clemente Castañeda, en este contexto de polarización en el que se odia o se quiere a López Obrador, en el que se avanza a Venezuela o a Dinamarca, en una perspectiva como más crítica, ¿qué te parece que sí está logrando hacer López Obrador? Y también, ¿cuáles serían algunos, ya mencionaste algunos, pero también, digamos, algunos aspectos que desde tu punto de vista serían cuestionables del actual gobierno?
Comenzando con lo de la polarización, mira, es a mí en lo personal como investigador me llama la atención porque al hacer un análisis sobre en qué momento se habla sobre la polarización, se empezó a hablar sobre polarización cuando, al menos en las encuestas, se empezó a observar que López Obrador iba a ganar. Posteriormente, ya cuando gana, se siguió con lo de la polarización. ¿Y a qué nos referimos con polarización? A lo que sucede en Twitter. Porque uno sale a la calle y la polarización está, la gente se está peleando, está discutiendo. Tal vez lo que hay de fondo no es polarización y tal vez sea una cultura política más participativa o tal vez sea la politización. Tal vez sectores de la población, sectores pobres, que antes ni siquiera tenían voces en espacios públicos, ahora pueden tener voz, incluso temas, no sé si ustedes comparten esa opinión, pero debates, por ejemplo, sobre el racismo, que antes uh-huh. no se documentaban, la meritocracia, los whitexicans, como le llaman, sí. que antes no se discutían esos temas, que son profundamente un ejemplo de las desigualdades que existen, ahora están en el debate público. Y al hablar sobre esos temas se dice que hay polarización, pero ¿no será que tal vez lo que hay detrás es que está reflejando una desigualdad real? Y yo creo que el gran tema que está ahí en la agenda y que el gobierno de López Obrador pues no ha podido resolver y tendrá que avanzar sigue siendo el tema de la seguridad, ¿no? El tema de la seguridad es un tema que nos rebasa, es un tema estructural, es un tema en donde hay algunos estados, por ejemplo Jalisco, que es profundamente violento, y que también siendo responsables, pues evidentemente no es una cuestión simplemente del gobernante en turno, es algo que viene de fondo y pues difícilmente si se esperan recetas mágicas, pues no vamos a ver que ningún gobernante pueda resolver el tema uh-huh. de la violencia. Yo creo que ese es el gran tema que sigue teniendo el gobierno de López Obrador.
Volvería a este punto que acabas de responder, que habría que preguntarse si en lugar de polarización, que a lo mejor está, digamos, magnificada en redes sociales y que no todo el mundo las tiene, hay una politización. Y en ese sentido, entonces, digamos, algunas posturas, a mí me parecen hasta histéricas, de ciertos sectores intelectuales o académicos que han mantenido privilegios en anteriores gobiernos, hablan de un país que en realidad, o de una situación que en realidad yo no comparto, pero te pregunto tu opinión, si se está avanzando hacia un gobierno autoritario que está coartando la libertad de expresión, digamos, si hay un populismo, digamos así, peligroso contra la supuesta democracia. ¿Cuál sería tu opinión, Juliana Tilano?
A mí me parece que a veces se hace una caricatura sobre la cuestión del populismo y también sobre la cuestión de la libertad de expresión de un gobierno autoritario. Pues así podemos reconocer que López Obrador como personaje pues es un tipo frontal, es un tipo polémico. En Jalisco tenemos un ejemplo de Alfaro, es muy parecido, ¿no? Como personas son de esa característica, pero como gobierno, pues realmente no hemos visto ningún caso de censura en ningún medio público. Yo creo que genuinamente sí hay un interés por la pluralidad en los medios públicos, y yo creo que sí se están abriendo de alguna forma, a lo mejor con pasos muy pequeños, pero sí se está abriendo la pluralidad. La propia Universidad de Guadalajara es un caso de que sí está dando esa pluralidad. Pero cuando hablo de pluralidad, no es que ciertas voces, por ejemplo, que antes siempre hablaban, ahora hablan más, sino que se está abriendo la pluralidad porque voces que antes no se escuchaban, ahora están en el debate público. Y eso para mí es muy sano, no hay que tenerle miedo. Muchas veces se utiliza el ejemplo de la democracia norteamericana como el ideal. De lo que vemos es que los opinadores se posicionan, son honestos y dicen de dónde están hablando. Aquí en México todavía creo que no avanzamos tanto, y todavía hay cierta hipocresía de algunos medios, de algunos opinadores, que sí tratan de dar puntos de vista objetivos, cuando pues sabemos que eso simplemente pues es imposible. En todo caso, lo que se podría hacer es ser honesto, transparente, y decir, yo desde aquí hablo, y entonces ya la audiencia sabrá pues ese tipo espejista, ese tipo no espejista, pero no nos vamos a ir con este discurso fácil de que yo hablo desde el centro, como muchas personas han querido abordarlo, y que al final es un relato para golpear a A o a B en todo caso.
Sí, coincido contigo en este cuestionamiento a quienes se sitúan desde un presunto centrismo objetivo y no aceptan y no se animan a situarse políticamente desde algún punto de vista. Jesús.
Sí, Julián, quería preguntarte otra cuestión. Así como te pregunté sobre temas de declaraciones de López Obrador, del neoliberalismo, otro aspecto que me salta es el de la guerra, Julián, que hemos vivido en este país, que yo creo que seguimos en guerra, o por lo menos en un contexto de violencia organizada, como lo han dicho varios investigadores, pero López Obrador dice que ya no hay guerra, que ya superamos esta situación de guerra, a pesar de los altos índices todavía de homicidios. ¿Qué opinión tienes sobre este aspecto?
Lo que coincido contigo es que evidentemente pues la violencia está, hay gente que está peleándose, hay gente que se está tirando de balazos, y a lo mejor alguien podría conceptualizarlo como decir eso es una guerra. Lo que podríamos decir es que hay un enfrentamiento brutal entre cárteles en todo el país, y que bueno, viene desde hace mucho tiempo. Pero lo que sí podemos decir, y ahí podríamos decir que no hay guerra, es que desde el discurso público del gobierno y del Estado no hay un relato de guerra como antes se vivía. No estamos viendo a un presidente que se pone la chaqueta de los militares, no estamos hablando de una guerra contra el narcotráfico. Incluso en términos de percepción, y eso es muy importante porque pues obviamente refleja lo que está pensando la ciudadanía, se ha reducido la percepción sobre violencia, y eso nos habla de que al menos desde el gobierno no está ese relato en el que vamos a confrontar al enemigo público, que es el narcotráfico. Yo creo que eso sí ha cambiado mucho. Incluso se ha tratado de dar otra perspectiva a las acciones del ejército, y pues ahora los vemos haciendo un aeropuerto, los vemos con el plan de N3, es decir, los están sacando de esta guerra frontal absurda y los están ya llevando a hacer otras cosas. Más allá de lo que uno pueda pensar sobre estos megaproyectos, ya no están ahí en el foco, en el ojo del huracán, peleándose con el narcotráfico. Eso no quiere decir tampoco que en zonas conflictivas no haya ejército. Por supuesto que también tiene que haber las Fuerzas Armadas para una cuestión de protección a la ciudadanía, porque es un tema realmente complejísimo lo de la violencia.
Así es. Julián Atilano, te agradecemos enormemente que hayas aceptado conversar con nosotros, y bueno, si te parece, seguimos en contacto. Eres egresado de aquí de la Universidad de Guadalajara, ¿no? De Sociología, ¿verdad?
Soy orgulloso egresado de la Universidad de Guadalajara de Sociología. Muchas gracias.
Igualmente.
Por la invitación.
No, al contrario.
Martín, Jesús.
Gracias a ti, Julián Atilano, y ahora haciendo una estancia postdoctoral en el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad en la UNAM. Bueno, brevemente, antes de irnos, pues ya las notas sorpresivas del día es que López Obrador anuncia la salida de Alfonso Romo como jefe de la Oficina de la Presidencia, justamente apenas al llegar a este tercio de su mandato, en el segundo año. Y hay que recordar que Alfonso Romo fue, no solo en estos dos años, sino prácticamente desde que empezó el proyecto de la precandidatura, un actor central en tejerle reuniones, alianzas, acercamientos con grupos empresariales. Y el anuncio oficial es interesante porque dice que deja la oficina de la Presidencia de la República, y sin embargo dice que va a seguir Romo como su principal enlace con el sector privado. en la cuenta de Twitter dice que Poncho va a dejar la coordinación, lo importante no es el cargo, sino el encargo. Entonces, que va a continuar con esta tarea.
Y dice, convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo, es lo que dice López Obrador en su cuenta de Twitter también.
Y bueno, ya en alguna ocasión habíamos hablado de Alfonso Romo, porque es evidente que formaba parte más bien de este sector duro, yo digo que neoliberal, que sí existe dentro de la Cuarta Transformación, que incluso, digamos, una frase que repitió muchísimo durante la campaña, ya siendo presidente electo y todavía en entrevistas acá, es que quería impulsar o promover que México fuera un paraíso para la inversión privada, extranjera o nacional, y para eso trabajó Alfonso Romo, de tal manera que también es uno de los grandes impulsores de algunos de los megaproyectos que están de manera central en este gobierno.
Vale la pena recordar también en estos 2 años de la participación de Víctor Toledo, Rubén, en la Secretaría del Medio Ambiente, me parece importantísimo, y entre otras cosas también porque señalaba justamente o criticaba este núcleo neoliberal todavía que queda dentro del gobierno de López Obrador.
Sin embargo, todavía respaldando el proyecto, escribió una columna la semana pasada, me parece, en la columna habitual que tiene de espacio en el diario La Jornada, y hablaba todavía de los desafíos ambientales que tiene la Cuarta Transformación, pero criticando a los radicales de derecha y de izquierda que critican a este gobierno, digamos, es parte de este núcleo de apoyo. Bueno, pues justo por eso quisimos presentar estas entrevistas, que también no agotan todo el abanico, hay posturas más antisistémicas, más desde una izquierda abajo. Exacto. Que todavía está pendiente que escuchemos qué están opinando de estos 2 años del gobierno de la Cuarta Transformación.
Sobre todo sectores de feminismo, me parece que es importante también, movimiento de mujeres y también de comunidades indígenas contra megaproyectos.
Que en tema de desaparecidos, creo que va a haber un reclamo de las familias, porque ayer solo se refirió en una ocasión, y de hecho dijo, entre mis pendientes está en que no encontramos la verdad para los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero no mencionó como un gran problema, y que evidentemente lo es, el que miles de personas sigan desapareciendo, por más que Alejandro Encinas diga hay un punto de inflexión en que donde ya no están aumentando los casos, uh-huh, sino disminuyendo, pero está por verse. Y también brevemente, Donald Trump parece que ya acepta su derrota. Dice, la elección de 2020 fue un fraude, los veré en 4 años, dijo Donald Trump ante los republicanos. Ya se 2024. Está resignando y más bien anunciando que se postulará dentro de próximos 4 años. Bueno, hay muchísima información más que tiene que ver con las vacunas. En México, los anuncios que hicieron muy importantes, son noticias relevantes, de que prácticamente se dice que en las próximas semanas empezará a aplicar la vacuna contra COVID-19 aquí en el país. Les vamos a compartir en redes sociales esas notas. Hasta mañana, quédese con nuestros amigos de Punto 5, ya está en vivo en unos minutos a Asael López en Punto 5, la programación habitual, y por supuesto nosotros lo invitamos a que mañana vuelva a sintonizarnos acompañándonos en Otra Cosa Pública 2.0.
Mañana.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes 4 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara. Por acompañarnos.